del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 52. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puedes tú darnos a comer su carne? Jesús le dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, una de las cosas que tiene mucha relación con la Eucaristía es lo que podríamos llamar el pecado, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Vamos a ver si somos capaces esta mañana de decir algo de este tema. Y yo quisiera empezar diciendo que hay dos cosas en las que la predicación de hoy día y la vida espiritual de los cristianos tiene que cambiar. La primera cosa es en la que no podemos seguir predicando que este mundo es un valle de lágrimas. Rezamos la salve y decimos el valle de lágrimas, pero no podemos fundamentar nuestra esperanza del cielo en el contraste con esta vida, un valle de lágrimas. ¿Y por qué no es un valle de lágrimas? Porque nadie se lo cree. Hoy entre la gente nadie cree que este mundo es un valle de lágrimas, que esta vida es un valle de lágrimas. No, la gente cree que esta vida es muy buena y que la vida merece la pena, y la gente vive en esta vida con toda su fuerza, con toda su esperanza, con todo su esto, ¿no? Si yo le digo a un chico, pues mira, es que este mundo es un valle de lágrimas, lo que tienes que buscar es la salvación. Y me dice, hombre, yo creo que tú estás bastante mal, te debías de ir a un psiquiatra. Yo tengo 40 años, estoy muy bien, tengo un puesto de trabajo fenomenal, tengo una mujer monísima, tengo unos hijos preciosos, tengo todo. Entonces, ¿qué hablas tú de lágrimas? ¿O qué hablas tú de salvación? ¿Y qué le dices? La gente no se cree que este mundo sea un valle de lágrimas. Digo, porque esto es uno de los contextos en los que se encuadraba la predicación de otras épocas, incluso la vida espiritual de otras épocas. Y el segundo tema que creo yo que debemos de cambiar también es el tema del pecado. En el tema del pecado, pues, hay que reconocer de que el pecado da vida. El pecado da mucha vida. Y si no, pregúntaselo tú a todo el mundo. ¿Cómo busca la gente el dinero? ¿Cómo busca la gente la gloria? ¿Cómo busca la gente el poder? ¿Cómo busca la gente, pues no sé, las adicciones? ¿Cómo busca la gente la droga? ¿Cómo busca la gente la sexualidad? ¿Cómo busca la gente todo lo que se puede llamar pecado, digamos? Todo eso da vida. Hay gentes que viven para odiar. Hasta eso. Y da vida. Entonces no podemos decir, como se explica muchas veces, bueno, el pecado pues es una carencia, simplemente como... No, mire usted, el pecado no es ninguna carencia, el pecado es vida. El pecado es una cosa muy positiva para la gente. No diga usted que todo el pecado es malo, ¿no? Pero si todo el mundo vive eso. O sea, por eso hoy día hablar del pecado es una palabra descolocada, un poco descolocada. La gente dice, ¿pecado? ¿Qué es eso? O sea, no sabe dónde colocar el tema del pecado. Porque es una palabra que suena bien en nuestros círculos, en los círculos nuestros, religiosos, cristianos, en las iglesias todavía, que tampoco suena muy bien en las iglesias, pero muchas veces es porque le damos el tinte, digamos, de carencia, negativo, que lo daba. Por ejemplo, Santo Tomás, cuando habla de la ceguera, dice, bueno, la ceguera es carencia de vista. No, mire usted, la ceguera no es una carencia de vista. La ceguera es una vivencia que tiene una persona muy dura y muy real, que significa que no ve. Carencia de vista, claro que será carencia de vista. Pero hoy día, en un mundo como el nuestro, que es un mundo de vivencias, no de esencias, es un mundo de vivencias, la ceguera es una vivencia dolorosísima, real, tan real como el ver, a nivel de vivencias. Y entonces, a nivel de vivencias, el pecado también no es una simple carencia, el pecado es una realidad que, bien, pues, bien. Y no le hables a mucha gente pecadora, no le hables, como decía antes, de la salvación o de estas cosas, porque con eso también se va quitando pues mucha consistencia y mucha interioridad de lo que podemos decir que para otras personas constituye el pecado. Y sin embargo, sigue siendo válida la palabra de Dios cuando dice San Juan, en este Evangelio, cuando dice que el Espíritu Santo lo primero que hace es denunciarnos de pecado. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, cuando uno se bautiza, cuando uno tiene... nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, eso está claro. Con todos sus dones y con todas sus cosas, pero en verdad, vivencialmente recibimos el Espíritu Santo cuando tenemos conciencia del Espíritu Santo. Cuando por una circunstancia de nuestra vida o por lo que sea, nosotros tenemos conciencia de que tenemos Espíritu Santo. Porque empiezan a suceder cosas en nosotros. Mientras tanto tenemos Espíritu Santo, pero lo tenemos como muertecito ahí. Cuando tienes ya vivencia del Espíritu Santo, porque te suceden cosas que puedes identificar como provenientes del Espíritu Santo, es cuando tienes verdaderamente pues esta experiencia. Y cuando tienes Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo lo primero que hace es convencerte de pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa convencernos de pecado? Pues convencernos de pecado significa, pues no lo sé, San Benito, en la regla de los benedictinos, tiene como una escala, se llama la escala de la humildad. Y hay que subir, el monje tiene que subir 12 peldaños para llegar a la humildad. Son peldaños que van, bueno, pues el primero de todos, pues separarte de las cosas del mundo, algo así como lo de Santa Teresa. Sí, y después, pues que no te ofendan lo que dicen los demás, que no sé cuántos, que no sé cuál, 12 peldaños de humildad. Hasta que llegas a la indiferencia total. Y yo cuando leo esto de, o lo predico de San Benito, digo, es que a mí me parece que la escala tiene que ser al revés. O sea, porque si te subes a una escalera y llegas al 12 peldaño de humildad, ¿ahí qué haces? Te sales de ti. Y es mejor hacer la escalera al revés. Los 12 peldaños de humildad son 12 peldaños en los que tú vas abajándote a ti mismo hasta llegar al cero de tu vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué tienes tú que llegar al cero de tu vida? Para esto ya se necesita Espíritu Santo, ¿eh? Porque la gente no te lo entiende. El cero de mi vida, ¿qué es eso del cero de mi vida? Pero bueno, nosotros estamos donde estamos. Y aquí se habla de la palabra del Señor. Y entonces, pues, el Espíritu Santo denuncia todas las actitudes de soberbia que tiene. La escala de la humildad es la denuncia de todas las actitudes que tienes tú de soberbia hasta que llegues al cero de ti mismo. Pero ¿dónde está el cero? La humildad. Bueno, hoy día, por lo menos entre los carismáticos, se utiliza poco la palabra humildad. Es una virtud. Y las virtudes son muy filosóficas. Se utiliza un lenguaje más bíblico. En vez de humildad, se utiliza la palabra pobreza de espíritu. Los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Pues los pobres de espíritu son los que han llegado al convencimiento por obra del Espíritu Santo, de que todo lo que tienen lo reciben. De que todo lo han recibido de Dios, de que no tienen fuerza por sí mismo, de que no tienen poder para salvarse por sí mismo en ningún punto de vista. El ejemplo máximo de pobreza de espíritu es la Virgen María. En mi humillación me miró el Señor y el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces la vida espiritual, y cuando hablo de vida espiritual estoy pensando en la Eucaristía y en la celebración de la Eucaristía con provecho, con fruto, pues tiene mucho que ver con la pobreza de espíritu. ¿Somos pobres de espíritu? Pues, ¿quién es el que no es pobre de espíritu? No es pobre de espíritu, pues la persona que piensa que lo ocurra a él, que lo hace él, que él puede hacer esto, que él puede hacer lo demás. Si yo digo, es que yo hice los tres votos de castidad, pobreza y obediencia, y tú te crees que has hecho los tres votos de castidad, pobreza y obediencia y se los ofreces al Señor, no eres pobre de espíritu, eres muy rica de espíritu. Porque tú has hecho tres votos de obediencia, de castidad, pobreza y obediencia. Pero si a ti no te gusta ser casta, ni pobre, ni obediente, si tú eso no lo puedes hacer y además no tienes capacidad tú para hacer eso, lo único que puedes hacer, digamos, para entrar en la pobreza de espíritu, y no es nada difícil, es cambiar el chip y decir, Señor, te doy gracias porque tú me has llamado y me has dado la gracia de hacer tres votos, pobreza, castidad y obediencia. Y entonces empiezas a ver las cosas ya desde la perspectiva buena, desde la pobreza de espíritu. Vecina de mi madre vivía una señora que se llamaba Rosario, y vive todavía. Bueno, ella no, pero viven sus hermanas. Nosotros en el B y ellas en el D. Y todavía mis hermanas Trini y Petrafe van a visitarlas mucho, toda la noche. Y mi madre pues una vez fue donde está Rosario, y Rosario le dice, Felisa, yo creo, calculando, que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. Dice, ¿tú piensas que Dios me lo pagará, verdad? Que Dios me lo pagará. Y mi madre dice, sí, mujer, ¿cómo no te lo va a pagar? Pues son obras que haces por Dios, las ofreces a Dios y te lo va a pagar y todo esto. Y entonces mi madre pues vuelve para casa y me dice a mí, me cuenta la conversación. Digo, no, es que está mal. Es que no es así. Así Rosario no da un paso para arriba. Espiritualmente hablando es un mal enfoque. Y dice mi madre, entonces ¿cómo hay que enfocarlo? Digo, Rosario no ha rezado 28.500 rosarios para ofrecérselo al Señor. Rosario tiene que verlo de tal forma que dé gracias a Dios porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo el que os he dado la vida. Soy yo el que os doy la vida. Si nosotros hacemos tres votos o rezamos 28.500 rosarios, es un don, es una gracia que recibimos. Porque si no pierdes la pobreza de espíritu, si no te colocas en el lugar, tú has tenido la gracia de rezar 28.500 rosarios. Y fue mi madre, bueno, no, antes de ir, dice, hombre, es que a nosotros nos han educado, digo, si lo sé muy bien, y a mí también. Me han educado, si yo entiendo este lenguaje perfectamente. Pero aunque entienda este lenguaje perfectamente, pues vamos a mejorarlo. Y vamos a mejorar nuestra vida espiritual y nuestra vida interior y vamos a ponerlo en consonancia con la verdad. Que tú no puedes ofrecerle a Dios nada. Y no solamente no puedes, es que a Dios no le interesa. Todo lo que le puedes ofrecer tú es al revés. Es al revés. Nosotros al cielo no podemos llegar bajo ningún punto de vista, jamás. El cielo está absolutamente alejado de nosotros. Es el cielo el que puede llegar hasta nosotros. Eso ya es distinto. El cielo sí que llega a nosotros, pero nosotros al cielo, ¿de qué tenemos nosotros que ver con el cielo? Somos nosotros los que somos elevados al orden sobrenatural. Pero el cielo viene a buscarte y nos lleva hacia arriba. No nosotros podemos ir. Entonces, pues esto es muy importante porque si tú consideras que todo lo que tienes es gracia, entonces eres pobre de espíritu. Y al ser pobre de espíritu, eres humilde. Y al ser humilde, estás en la verdad. Y si estás en la verdad, no estás en la soberbia. Ya sabéis lo mala que es la soberbia para todo esto. Yo cuando hablo de estas cosas, del pecado, de todo esto, siempre cuento, que ya lo habréis oído, pero bueno, lo cuento otra vez ahora, porque me sale en este momento. Cuando yo, pues, sufrí un mareo en un tren, y me llevaron, iba camino de Palencia, Madrid-Palencia, en un tren, después de comer, y me mareé. El mareo es una cosa muy típica de mi familia, mi madre, mi abuela, algunos hermanos míos, nos mareamos y montamos unos numeritos públicos que no os podéis ni imaginar. Y entonces yo me mareé, y el revisor, que le llamaron creyendo que a este señor le había dado hace ya 15 o 20 años, fue, en el 92 fue, que a este señor, a un señor le había dado un ataque al corazón o algo semejante, porque cuando yo era pequeño y me mareaba, pues nadie me hacía caso. Ahora, ya de mayor, ya nadie cree en los mareos, es un ataque al corazón o cualquier otra cosa. Y entonces, pues el revisor, asesorado por tres chicas jóvenes de Santander, que eran médicos, pero que no pasaban de 25 años, según ellas me había dado un ataque al corazón muy serio. Y entonces yo le dije al revisor que mire, usted que no, que es una cosa familiar. Y le expliqué, pero dijo, bajo mi responsabilidad usted no puede seguir en este tren. Y me bajaron en Ávila, y cuando pasé en Ávila a la otra parte, cuando me llevaron a la otra parte, ya estaba esperando la ambulancia a la puerta de la... Y entonces me llevan a la clínica de la Seguridad Social, la que conocéis. Y entonces pues me estuvieron revisando allí, qué sé yo, 5 horas por lo menos. Y al final me dice una doctora, dice, ataque al corazón no ha sido. Y dice, pero hay algo ahí que no está claro. Y entonces tiene que quedar en observación. Y me subieron a la sexta planta. Tuve la mala suerte de que fue el 13 de octubre. Y entonces el 14 y el 15 allí no trabajaba nadie, porque era Santa Teresa. Así que tuve que estar 5 días allí metido. Entonces me pusieron en la quinta planta, y la sexta planta, y lo primero que hicieron fue darme un pijama. Y yo me tuve que poner el pijama. Y era un pijama azul viejo, raído, por el que habían pasado varias generaciones de enfermos. Y entonces pues no me gustaba nada aquel pijama, no me gustó nada. Y bueno, pues me pusieron en la habitación con otros dos señores, pues bueno, pues bien. Normal, allí pasé la noche, al día siguiente por la mañana me he visto de calle para bajar a misa, que la misa era en la primera planta, abajo. Y entonces de repente salgo con mis pantalones y vienen dos enfermeras, pero así como exaltadas. Dice, ¿dónde va usted? Digo, a misa. Dice, pero así no puede ser. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice, en pijama. Tiene que ser en pijama. Y entonces me tuve que poner el pijama, me dieron un albornoz y bajé a misa con el albornoz. Y cuando volví de misa, que la misa fue una rabia contra el pijama, pues iba muy cabreado contra lo del pijama. Pero a lo largo de la mañana me fui cambiando de idea. A lo largo de la mañana yo me di cuenta que toda la sexta planta estaba llena de hombres con el mismo pijama. Todos teníamos el mismo pijama puesto. Y entonces, pues, me di cuenta de cómo nos igualaba el pijama. entrábamos en las habitaciones de los demás, charlábamos con todo el mundo por el pasillo, pues era una delicia. Y entonces, pum, se me iluminó a mí la parábola del pijama. Se me iluminó porque yo digo, pero qué bueno es esto. Qué bueno es el pijama para hacer comunidad. Qué bueno es el pijama porque todos somos iguales. Y es que yo notaba la facilidad de, no sé, de hablar con las personas. Y cómo las personas se abrían, cómo todos los hombres te contaban su historia, cómo tú contabas la historia. Después de comer fuimos 14, estábamos en la televisión viendo un culebrón de esos venezolanos que se llamaba Rubí. Se llamaba Rubí, disfrutando. Uno de ellos decía, si me viera mi mujer, si me viera mi mujer. Y, pero los 14 en pijama. Los 14 estábamos en pijama. Entonces se me iluminó a mí la cuestión del pijama. Y dije, pero qué maravilla, qué maravilla. Desde el momento en que le daban el alta a uno y se vestía con su traje, su corbata y eso, ya se salía de la comunidad. Ya no podías saludarle de la misma forma. Ya era otro hombre. La corbata y los vestidos personales ya diferenciaban. Diferenciaban de la gente. Y entonces yo, después ya empecé a coger un cariño al pijama tremendo. Digo, pero ¿cómo une? ¿Pero qué unidad hay a través de una cosa tan sencilla? Pues el pijama es la pobreza de espíritu, donde puedes hablar con los demás. Si todo lo que tienes lo has recibido, pues ¿por qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? Y entonces para eso hay que estar en pijama. Para eso hay que estar en el cero de la vida. Y el cero de la vida es saber que todo lo que tienes lo has recibido. Y que toda la vida religiosa, que toda la vida espiritual, que todo consiste sencillamente en saber que es gracia, que es don, que lo tienes recibido, que es Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que te ha dado todas las cosas. Entonces ya huelgan todas las diferencias. ¿Por qué yo voy a ser más que tú? ¿Y dónde está tu corbata? ¿Y dónde está tu diferencia? ¿Dónde está tu vestido? ¿Dónde está tu...? Si nosotros tenemos que partir del pijama, si nosotros tenemos que partir de lo... Y entonces, la persona sencilla, para una comunidad, para vivir en comunidad, si no te pones el pijama, la lías. La lías sencillamente pues porque tú piensas que tus vestidos son mejores que las de la vecina, porque el diseño es maravilloso y es un Burberry, si los has comprado, pues no sé dónde, en Adolfo Domínguez o en Zara o en alguno mejor todavía que estos, ¿no? Pero el pijama es importante porque si no, no. Y entonces nos metemos en profundidad. ¿En qué consiste el pecado? El pecado consiste en todo lo que no es pijama. El pecado consiste en todas las soberbias de los hombres, en todo eso, pero fundamentalmente es en la línea, el pecado va en la línea de tu propia soberbia. Y eso es lo que denuncia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te denunciará de pecado, de que te crees algo. Y uno de los pecados gordos que podemos tener es el de que nos creemos que nosotros podemos llegar por nosotros mismos al reino de Dios. Y diréis vosotras, pues bueno, pues a mí siempre me han dicho, y a mí también, mi maestro de novicio siempre me dijo, o si no, por lo menos yo lo entendí así, que la santidad me la tenía que currar yo. Que yo tenía que ser santo. Y todo lo ponía en mi yo. Y que yo tenía que hacer esto, y que yo tenía que hacer lo otro, y que yo... Y yo estuve trabajando muchos años mientras me di cuenta de ser santo yo. Pero no lo logré. No logré nada. Más bien, pues... Yo no voy a decir como Pedro Reyero, que Pedro Reyero le sucedió lo mismo, pero Pedro Reyero se desanimó. Y se salió. Se salió de la orden, se salió del sacerdote y se salió de todos. Aunque no jurídicamente, porque no arregló ningún papel. Por eso después, cuando volvió, no tuvo ningún problema. pero se salió durante muchos años del sacerdocio y de todo. Y se salió desanimado por este tema, pues porque a él le habían formado, según él predicó tantas veces, diciendo que él tenía que conquistar el cielo. Y ya llegaba un momento que se enfrentaba con Dios y le decía, ¿pero qué tengo yo que hacer? ¿Pero qué tengo yo que hacer si yo lo cumplo todo, lo hago todo? Soy perfecto en todos mis cumplimientos. ¿Qué tengo yo que hacer para sentir algo de ti? ¿Qué tengo yo que hacer para saber que tú existes? ¿Qué tengo yo que hacer para...? Y nada, y cayó en depresión. Y cayó en todas esas cosas. Hasta que después de años, pues recibió un golpe, recibió la iluminación y se dio cuenta de que... Pero ese fue muy fuerte. El testimonio de Pedro Reyero fue muy fuerte, porque después de su conversión, después de esa iluminación, un mes más tarde de eso me dijo a mí que tenía que hacer la primera comunión. Y yo, ¿cómo? Tenía 47 años. Que tenía que hacer, es que tengo que hacer la primera comunión. Y yo, ¿pero cómo, Pedro? Bueno, explícate. Es que mira, todas las comuniones que he hecho en mi vida las he hecho yo. Todas, absolutamente todas. Yo no he hecho ninguna comunión por la gracia de Dios. Y eso me duele tanto que yo no puedo vivir eso. Yo tengo que hacer la primera comunión y celebrarla. Y yo, pues venga. Y hizo la primera comunión y estuvimos a comer una paella muy buena en un sitio. Que no se me olvida. Pero al cabo de 3 meses seguía sin decir misa. Por la misma razón. Yo no me he ordenado sacerdote por la gracia de Dios. Me he ordenado de sacerdote por mí mismo. Yo la verdad es que no lo entendía muy bien, pero ahora lo entiendo mejor. Y un día que había un retiro muy grande y había muchísima gente que confesar y éramos pocos curas, yo le dije a Pedro, pero confiesa, Pedro. Y se vio sometido a un... Porque él no sabía si era sacerdote, no sabía si era sacerdote. Y en el momento que yo le dije, confiesa a Pedro, después por la tarde cuando me llamaba a mí a San Blas, porque yo entonces estaba en la parroquia de San Blas, de Simancas, cuando me llamaba me iba contando con un alborozo, con una cosa. ¿Y sabéis lo que me iba contando? Que en el momento que yo le dije eso, pues él sintió o vio o de alguna forma la última cena. Y en la última cena, pues, estaba Julio, el que murió. Presidiendo la última cena no estaba Jesucristo. Y Julio le hizo así con un dedo y le dijo, tú ven, tú perteneces a este grupo. Y entonces se puso a confesar. Porque se dio cuenta de que era un signo que el Señor le había dicho, tú eres sacerdote. Pero desde ese momento, sacerdote por la gracia de Dios. Soy sacerdote por gracia. Claro, empezó a vivir una vida totalmente distinta. Entonces fue cuando me dijo a mí poco después, dice, oye, si soy sacerdote seguro que soy dominico. Como estaba en Alcobendas viviendo, y en Alcobendas no le pertenecía porque no era su provincia, y ya llevaba 5 años, seguro que soy dominico también. Digo, pues sí, eres dominico por la gracia de Dios. Dice, pues me tengo que presentar al provincial, a su provincial. Se presenta al provincial... Y le contó. Y el provincial le dijo, vete donde quieras, al convento que quieras. Dijo, no, no, llevo muchos años haciendo mi voluntad, mándame tú donde tenga que ir. Que lo envió a unos pisos que tenían en Vallecas, en la calle Buenos Aires. Pero por la gracia de Dios. O sea, una vivencia de la gracia de Dios, claro, después los 17 años que vivió se dedicó a predicar esto. Nada más esto, la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y esto, pues, te reduce al cero. Cuando vives esta dimensión de la gratuidad, esta dimensión de la gracia, te reduce al cero de tu vida. Y entonces es cuando tú entiendes que todo lo has recibido por gracia. Y que toda tu santidad y que todas estas cosas es obra del Espíritu Santo en tu corazón. Es obra que el Espíritu Santo hace en tu corazón. Y si se te da a entender esto, y si tú puedes entender esto, Si el Espíritu Santo en alguna forma se te hace consciente y se te revela, pues entonces entiendes que el pecado no tiene mucho que ver muchas veces con el moralismo que te han enseñado, que si pierdes la gracia, que si pierdes la gracia, que si has tenido un pensamiento, que si has dejado de tener un pensamiento. El pecado serio es otro. El pecado serio es no asumir la gracia de Dios en tu vida. El pecado serio, por lo tanto, empieza a ser un problema de tu propio corazón. El pecado serio es la dureza del corazón. Y tal como vivimos en el mundo actualmente, ¿cuál es el pecado de los hombres de hoy? ¿Qué se puede decir, por ejemplo, de lo que hablábamos esta mañana, de la falta de fe en España y todo esto? Que son malos. Que son malos en el sentido de que son adictos a la sexualidad y a todas estas cosas. No, ese es el pecado. No son los pecados. El pecado verdaderamente duro en este momento, es el pecado de la dureza del corazón. Es el pecado de los que rabian contra Dios y rabian contra la iglesia y rabian contra los curas y rabian con una dureza de esos que te llaman por teléfono, como a mí me han llamado más de una vez, diciéndome qué hay que hacer para borrarse del cristianismo y dejar de ser totalmente cristianos. Esos son los pecados, casi podríamos decir lo que la Biblia llama el pecado contra el Espíritu Santo. Porque ahí es que muchas veces nos enredamos en el tema del pecado con los pecadillos esos de siempre nuestros, que si arrojé agua por la ventana, que si charlé en tiempos y lugares prohibidos, que si todo eso que decíamos en el capítulo de culpas, que es lo que quería decir. Sí, vale, sí, pero no es eso. Desde la pobreza de espíritu, digamos, la verdad que llena tu alma de Dios y del Espíritu Santo es la gracia. Y desde ahí la capacidad de recibir la gracia. Y el problema grave es la incapacidad de recibir la gracia. Y uno de los temas que más se ve esto es precisamente en el tema de la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come este pan, el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían los judíos, como los modernos de ahora discutimos. Pero ¿cómo puede este Adamos a comer su carne? ¿Qué significa eso? En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La Eucaristía, por ejemplo, es uno de los temas en los que más netamente se ve esto que estoy diciendo. Porque la Eucaristía es una cosa muy pobre, muy sencilla. La gente que no tiene algo dentro se aburre mucho. Y como hoy día se vive a nivel de vivencias, pues el tema es ese. Una niña de 14 años le puede decir a su padre y a su madre, no voy a misa porque me aburro. Está hablando en un lenguaje fenomenológico, está hablando en un lenguaje de vivencias. Y hoy es así, y nos pasa a nosotros también. Porque queramos o no queramos, somos hijos todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, somos hijos de una filosofía que se llama fenomenología. En que funciona la vivencia. La vivencia o la experiencia. Hoy todo el mundo busca experiencias, todo el mundo busca vivencias. Las ideas abstractas no existen. Dios solamente es real si tú tienes experiencia de él. Si te sirve para algo, si de alguna forma puedes experimentarlo. Si no, pasas de Dios, como de cualquier otra cosa, que no es tu problema. Como dicen también vivencialmente, es tu problema, es tu rollo, para ti, eso es tuyo. A mí esto no me dice absolutamente nada, la palabra no me dice nada, las frases no me dicen nada. Entonces yo digo que la Eucaristía, pues, para llegar a entenderla y vivenciarla profundamente, pues tenemos que vivenciarla desde una dimensión de gratuidad, desde una dimensión en la cual, con experiencia del Espíritu Santo, de gracia, pues tú puedas entender tú puedas entender verdaderamente que ahí se te da a ti esto que dice la resurrección. ¿Qué resurrección? La del último día y la del primer día. Porque ahí se te da a ti algo que te va a liberar del endurecimiento del corazón. Y que por lo tanto te saca del pecado. Porque el pecado real es el del endurecimiento del corazón. Cuando don Miguel de Unamuno, el filósofo español, que era un hombre que muy curioso, porque en su corazón sentía que todo lo que decía el cristianismo, sobre todo lo referente a la vida del más allá, era lo que deseaba profundamente su corazón, la resurrección, la vida eterna, y la vida eterna con el gozo de la vida eterna y el gozo de los demás. Pero decía él, mi mente, mi inteligencia, mi razón, niega todo lo que mi corazón desea, que es lo que expresa la Iglesia. Por lo tanto, yo no puedo. Y de ahí viene lo que él llamaba el sentimiento trágico de la vida, desear una cosa y no poder creer en ella, no poder asumirla, no poder aceptarla. Y cuando iba a misa con su mujer Concha, pues en el momento de la comunión, ella se levantaba a comulgar por el pasillo y él detrás. Y ya cuando le faltaban 4 o 5 comulgantes para llegar al cura que le lleva la comunión, se marchaba de la fila. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y se volvía al banco. Eso lo cuenta él. Y cuando su mujer volvía de comulgar y se ponía así para dar gracias a Dios, él decía, mírala, tan tranquila, tan feliz con su Dios, tan dichosa. Y él con el sentimiento trágico de la vida, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, pues ¿qué le pasaba a Unamuno? Pues nadie puede hacer un juicio sobre nadie, pero el racionalismo le había infectado el corazón. El racionalismo te infecta, como hoy día. El racionalismo hoy día es la enfermedad del siglo, no solo de este siglo. Todo tiene que ser entendido. Hemos perdido el misterio, hemos perdido. Todo tiene que ser entendido. Tremendo cómo se vive hoy de eso. Y entonces cuando la religión tiene que pasarla por el racionalismo, te tragas el misterio, te tragas el portal de Belén, te tragas al niño Jesús y te tragas todas las cosas pobres, como por ejemplo la Eucaristía. Un poquito de pan y un poquito de vino. ¿Pero eso qué es? ¿Qué significa eso? ¿O qué puede significar eso? Pero para el que tiene el corazón pobre, sencillo, el que es pobre en espíritu, pues de ahí le viene vida. Y le viene mucha vida. Sencillamente, pues porque no exige pruebas, como dice el libro de la sabiduría, sencillamente, pues porque ahí es donde también nos colocamos, como decía Carmen Daza antes. Ahí es donde te colocas, ahí es donde te colocan. Y hay situaciones muy duras en la vida, de colocaciones. Cuando se murió don Ramón Areces, el fundador del Corte Inglés, nosotros en Peñalver tenemos un Corte Inglés, que es el Corte Inglés de Goya. Y cuando se murió don Ramón Areces, yo estaba de párroco con Peñalver. Y celebramos 2 o 3 funerales, según los distintos turnos de trabajo. A las 9 de la mañana, un funeral que era entre las 9 de la mañana y las 10, que abrían. O las 10 menos cuarto. Tenías que hacerlo, pero además, y allí estaba todo el mundo, ¿eh? Los 500 o 600 empleados del turno de la mañana de Goya estaban allí, está como militarizado, el Corte Inglés, ahí no se anda con bromas. Y entonces, pues, en el momento de la comunión iban a comulgar, pues, como unas 20 o 25 personas de 500, de 600. Y una de las que fue a comulgar era una chica que yo conocía mucho y trabajaba en el Corte Inglés. Y me decía, después dice, pero tú no sabes lo que significa ir a comulgar delante de tus compañeros. No sabes lo que significa, porque después Te lo echan en cara continuamente. Un día estás mal, un día te enfadas por no sé qué, un día... Ah, pero tú eres la que comulgas. Pero tú eres la que crees en Dios y te enfadas. Y tú eres la que haces esto y te... Y es terrible. La comunión, la Eucaristía, es una discriminación tremenda. ¿Cuántos gente joven convertida conozco yo que aún después de la conversión, cuando van a comulgar, en la iglesia van mirando con el rabillo del ojo para la derecha y de la izquierda, a ver si hay alguien de sus antiguos amigos o de sus amigos y le ven? Pues todavía les da vergüenza. Porque les da vergüenza. Pues bien, creo yo que este tema de la pobreza de espíritu es un tema muy importante para que nosotros podamos celebrar la Eucaristía sin miedo a que nos coloquen. Y a que nos coloquen, porque es un... Una vez en Móstoles estaba yo a la puerta de la iglesia, tenemos misa a las 11:30 y a las 12:30 el domingo. Yo tenía que decir la misa de las 12:30 y había un mendigo, un tipo muy majo, un señor ya bastante mayor. Un poco le faltaba un verano. Y entonces, pues este hombre, cuando yo llego, él no sabía que yo era cura. Y llegué y me empezó a hablar. Y me dijo, mire usted, pues, ahora viene poca gente a misa solo. Quería decir que no le daba perro. Es que viene, cada vez viene menos gente a misa. Porque es que la gente pasa de la misa. Y claro, los mendigos a la puerta de la iglesia ya... Es que esto va en decadencia, ya no sacamos nada, porque la gente de la misa dice, son muy pocos los que van a misa. Y entonces me dice, pero son pocos, ¿sabe usted? Pero los que vienen a misa son unos privilegiados. Y le dije yo, ¿y qué quiere decir usted con esto de privilegiados? Que son elegidos, que son unos elegidos. Y lo decía con un sentimiento, con una cosa que yo cambié de conversación, pero me quedé con la copla. Y aquel mismo día en la homilía lo dije. Me quedé con la copla. Para este mendigo son unos elegidos, son unos privilegiados. Y para nosotros la elección, es que estoy comentando las palabras que he leído en el Evangelio. Si coméis la carne de un hombre, bebéis su sangre, tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Pero esto es privilegio. La Eucaristía es un don, la Eucaristía es un privilegio. Y si la Eucaristía es un privilegio, entérate de que es un privilegio para que tu vida espiritual sea realmente fecunda, diciendo gracias Señor por poder comulgar tu carne. Yo seré resucitado en el último día. Porque por la pobreza de espíritu soy capaz, no como un amuno, soy capaz de comer este pan y este vino tan sencillo y tan pobre, que son pobrísimos, que parecen nada, y me dan vida. Toda la vida viene desde ahí, desde el don, desde la iglesia, desde la gracia. Es un privilegio. Es un privilegio. Viene de arriba, es gracia. Y tú dirás, ¿y por qué a mí sí y a otros no? En primer lugar, esa pregunta es muy difícil de hacer. ¿Quién eres tú? Ni siquiera para juzgarte a ti mismo ni a los demás. Pero lo que tienes, asúmelo. Si tienes un don de gracia, asúmelo. Si tú eres muy guapa, no tienes por qué culpabilizarte porque otras sean feas. Y yo no tengo culpa de que los africanos nazcan negros. Yo no me tengo que culpar, no hay ningún negro aquí, ¿no? No me tengo que culpabilizar, o sea, los dones, son gracias, son... Eso de culpabilizar a uno, es que yo me culpabilizo porque yo puedo comer y otros no pueden comer. Quieto. Del Señor es la tierra y toda su plenitud. Otra cosa es que bajo la solidaridad y la caridad nosotros tengamos que comprometernos en bien de los demás. Pero no porque tú comas te vas a culpabilizar, cuando la tierra es del Señor y toda su plenitud. Entonces, para nosotros el dónde, a mí el ser sacerdote, el tener fe, el creer, el poder vivir la Eucaristía, pues es un don, es un privilegio y yo lo agradezco profundamente a Dios. Pero eso no me separa ni me aleja de los que no son capaces de hacer esto. Más bien me acerca. ¿Por qué me acerca? Porque me da un amor por ellos que yo nunca lo tendría si fuera como ellos. Porque el que no va a misa y el que no va a misa no tienen en qué unirse. Y mientras que el que tiene el don de la Eucaristía, el don de la vida eterna que nos dice aquí Jesús, pues tiene con ello también un don de gracia y un don de amor que te une a los más pobres de la tierra, como pueden ser los ateos, como pueden ser los alejados, como pueden ser todos. Pero tienes que vivirlo como don. Porque si no lo vives como don, como gracia, y lo vives desde ti mismo, entonces la soberbia te dice, yo soy mejor que esos. Yo soy mejor que esos. Y cuando yo les predico a las pobrecitas monjas de clausura, 7, 8 viejinas de 80 y tantos años, que vosotras no sois mejores que las prostitutas de la esquina, las pobres me miran con una cara diciendo, pero padre, ¿qué nos dice? Que no somos mejores que las prostitutas de la esquina. Digo, que no, hija. Que si os creéis mejores que ellas, entonces ya estáis descolocadas. Ya no sois pobres de espíritu. Que no sois mejores. Y si algo os diferencia de ellas, es lo que habéis recibido. Pero en vuestro ser humano natural no sois mejores, simplemente la vida os ha conducido por otros caminos, pero no sois mejores naturalmente que ellas. Simplemente si algo tenéis, es algo que habéis recibido y que tenéis que dar gracias a Dios. Entonces, ¿cómo vas a despreciar a otra persona si tú no eres mejor que ella? Si tú no puedes de ninguna forma decir, es que yo soy, porque entonces entras en la dimensión de la soberbia, en la dimensión del pecado. Por eso, pues, para celebrar la Eucaristía es muy importante, no sé, dejarnos denunciar del pecado por el Espíritu Santo. Y saber que lo que recibimos, saber que lo que tomamos, el cuerpo y la sangre de Cristo, es un don que hemos recibido. Y si es un don, yo puedo agradecer la Eucaristía profundamente y puedo vivir de ella y puedo decir gracias Señor porque yo siento desde el interior de mi corazón por este privilegio, siento que tú me resucitarás en el último día. Siento la resurrección. No una cosa tan sencilla y tan pobre, porque al Señor le gusta poner cosas pobres. Esta mañana nos decía el Salmo 8 que cantamos, de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza. El Señor hace contraste. De los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos, es decir, contra tus enemigos. De los niños de pecho. El Señor es así, de las pequeñas cositas, para llegar a Él, digamos, no nos pone ni en los sacramentos, ni en ninguna parte, cosas grandes, sino muy pequeñitas que nos hagan doblegar nuestra soberbia ante el don sencillito de la fe, como el portal de Belén, como Jesucristo que nace en un portal de Belén.